Buenas noches, estimados radioyentes. Estamos ya iniciando nuestra programación religiosa Sintonía con la Iglesia desde nuestra emisora de Gente Radio de aquí de Puerto de la Cruz. Todos los lunes a esta misma hora, pues presentamos las noticias más importantes de toda la Iglesia, comentarios también, la palabra del Papa, testimonios que podamos conseguir y que nos enviáis y todo, con el fin de hacerlo no solo entretenido, sino sobre todo que nos sirva de una reflexión importante que hacer, sobre todo en este tiempo aún de pandemia. Aunque hemos entrado hoy en la fase 3, pues todavía nuestro gobierno nos quiere llevar el estado de alarma hasta adivina cuándo, con el fin de que no puedan reunirse ya ni los del Senado ni los de la y de los del Parlamento, con el fin de que él, a través de decretos, leyes, nos esté haciendo perrerías como está haciendo perrerías. A ver si de una vez entre todos nos proponemos quitar este gobierno, porque ya es hora de que se vaya fuera. Qué mal lo están haciendo, qué dificultades tenemos con el peor gobierno posible de todo esto, pero así es la vida. Bien, el día de ayer pues fue el día de la Santísima Trinidad. El misterio fundamental de los cristianos: Dios es uno solo, pero son tres personas a la vez. Este misterio no lo entiende nadie. Por eso, porque el misterio, hay una parte que Dios nos ha revelado y otra parte que no lograremos entender nunca, ni aquí ni en la otra vida. El misterio de Dios es un misterio infinito. Nosotros somos finitos por consecuencia. Pero Dios sí nos hace entender que nos ha creado por amor, nos quiere, nos mantiene en la vida, nos quiere reunir con Él en el cielo. Este es nuestro Dios Padre. Él nos ha enviado a su Hijo para salvarnos a todos, para dejarnos nuestro hermano mayor, que interceda constantemente por nosotros, que ofrezca su vida como lo ha ofrecido y en la Eucaristía siga presentándola como tabla de salvación para todos nosotros. Y nos ha dejado su Espíritu, que es un Espíritu de amor, el Espíritu Santo, que nos invita a todos a amar, a vivir en la verdad, en la luz, en la alegría, en el gozo, esta existencia nuestra. Por tanto, el misterio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, pero tres personas distintas. Repito que no lo entenderemos nunca. Sin embargo, si analizamos y estudiamos historia de las religiones, nos daremos cuenta de que el fenómeno este de un Dios creado a la medida de los hombres, como sucede sobre todo en la mitología griega y en la mitología romana, pues hace que los dioses sean muy caprichosos, estén siempre exigiendo que nosotros estemos pendientes de ellos, y después con una cantidad de cosas, pero realmente impresionantes, hasta violentas y todo. Por ejemplo, si analizamos el mundo de los mayas también, pero más que todo de los aztecas. Los aztecas tenían un promedio, sus dioses exigían un promedio de 100.000 hombres sacrificados para complacerles a ellos. Ellos se alimentaban de la sangre y del corazón de los hombres. Y los sacerdotes aztecas, en los grandes templos que tenían, sacrificaban continuamente a los hombres. Así que los aztecas tenían que ir a hacer la guerra a todas las tribus cercanas y recoger todos los hombres que pudieran prisioneros para ofrecérselos también a su Dios. Esto es una aberración impresionante. Y es lo que algunos hoy quieren todavía, pues que siga el mundo azteca. Que siga el mundo azteca, por ejemplo. Y los incas iban por el mismo estilo. Estos dioses violentos, soberbios, en contra de los hombres. Bueno, y si miramos los dioses aztecas, la figura del demonio las tenemos en todas ellas. Pero ¿lo aceptamos o no lo aceptamos? Porque parece ser que presentar un Dios bueno, caritativo, un Dios que es amor, un Dios que nos quiere, que nos salva, que nos purifica, que nos ayuda a ser mejores, que nos quiere llevar con Él al cielo, que nos ha dado una naturaleza maravillosa para nosotros, parece que eso, como para mucha gente, no significa nada. Por eso es importante darnos cuenta que lo fundamental de nuestra fe cristiana es nuestro encuentro personal, interpersonal con nuestro Dios. Eso es lo fundamental. Es decir, que lo fundamental es el primer mandamiento, el amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Eso es lo fundamental y eso es lo que tenemos que seguir viviendo hoy. Bien, el próximo domingo ya será la fiesta del Corpus Christi y nos pedirán la reflexión sobre la Eucaristía. Para profundizar un poco más lo que estamos diciendo, pues hemos preparado 3 cortos que veremos al final de nuestra programación religiosa. Sintonía con la Iglesia, Gente Radio, como siempre. Bien, vamos a ver ahora algunas noticias así simpáticas que, por ejemplo, tenemos el testimonio de un capellán que lo ha puesto en su diario del padre Carvajosa. Dice, él ha estado atendiendo a muchos, sobre todo en Madrid, a estos que fallecían, ¿no? Y ha atendido a muchos de ellos. Bueno, decía que ha sido terrible ver cómo muchos de ellos sí partían a la casa del padre con esperanza, con ilusión, y otros no. Y qué tristeza estos que parten a la casa del padre sin ilusión, sin deseo de recibirle, sin deseo de estar con él. El padre Carvajosa nos decía que los últimos momentos con los enfermos que consolaban a las familias, pues ha sido para él la experiencia más terrible que ha tenido como sacerdote. En el día de ayer tuvimos la fiesta también de los monasterios de clausura, de las monjas de clausura, sobre todo monjas, porque hay mucho más que hombres. España es el país que más monasterios tiene y que más monjes y monjas tiene de todo el mundo. Tenemos que orar mucho por ellos, porque ellos continuamente están orando por nosotros y para que tengan muchas buenas y santas vocaciones y para que les ayudemos también económicamente a ellos. Nuestra diócesis tiene 4 monasterios de mujeres y también tenemos uno de hombres, ¿eh?, en Güímar. Bueno, toda una vida entregada al Señor para servicio, amor, oración por todos nosotros. Ayer era el día de ellos. Bien, una noticia muy importante con respecto a la Iglesia, que se nos critica mucho, y bueno, ¿qué hacemos en bien de los demás? Bueno, la tarea fundamental nuestra es predicar el Evangelio y orar por todo el mundo. Indudablemente que no podemos dejar la obra social, pero sin olvidar que lo primero, lo nuestro, es nuestro encuentro personal con el Señor. Bien, pues en este segundo punto tenemos la noticia de que la Iglesia española atendió en el año 2018 a 4 millones de personas en estado de pobreza en 9.000 centros. Esto para que después digan, ya el día pasado hablábamos de cómo, viendo cómo estaba la sede de Podemos en Madrid, totalmente vacía, nadie a su alrededor ni nada, y cómo estaban las parroquias de Madrid con una cantidad de gente dándoles comida, porque realmente es un problema, un problemón muy fuerte. Estos de Podemos, de tanto hablar y hablar, ¿por qué no se dedican a dar trigo más que hablar, a dar pan y a dar todo esto? Pero no, es promesas y halagos y destrucción de nuestros ideales cristianos y humanos y patrióticos, pues para ponerse una coleta y ponerla ya a que luzca nomás. No creo que esto debería ser. Sobre todo deberíamos empezar ya a protestar realmente, ¿eh? Tenemos que empezar a protestar ya realmente. Bien, seguimos. Ha habido un bajón tremendo de las bodas católicas en España. Un 20% de los que se casan por la Iglesia, y un 80% de los que se casan por lo civil. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues quiere decir que mucha gente pues ya no confía en Dios, y no confía en Dios en lo más importante que él va a organizar en su vida, que es la formación de una familia. Lo cierto es que, claro, muchas de estas familias hechas por lo civil pues son ya de segunda, tercera, o de cuarta o de quinta. Ayer me vino uno con de quinta y quiere casarse ya por quinta vez por lo civil. Imagínense cómo van las cosas, pero lo cierto es que sí ha habido una disminución muy grande de bodas cristianas, católicas. Si yo no quiero que Dios bendiga mi familia, mi hogar, mis hijos, ¿cómo va a bendecir Dios mi hogar, mi familia, mis hijos? Entonces es fuerte que lo tengamos en cuenta. Y claro, y después ya muchos de ellos son de los que ya no bautizan a sus hijos, ya la confirmación no lo hacen, la confesión tampoco, la misa de los domingos tampoco, el matrimonio tampoco, la unción de los enfermos, muchos ya la están rechazando, incluso ya en el último momento de irse para arriba la están rechazando. ¿Y qué sucederá cuando tenemos que dejar este mundo? ¿Vamos a confiar entonces en la misericordia de Dios cuando nunca hemos querido vivir cerca de Dios? Pensémoslo, ¿eh? Parece que Dios como que es medio así, que no se da cuenta y que aguanta todo y que lo importante es vivir y 4 días aquí y bien vividos y lo demás que no importa nada. Aquí estamos de prueba y de paso, además poco tiempo, no parece tanto, ¿no? Parece mucho para algunos, pero no lo es tanto. Bien, ahora si nos vamos a un sondeo de Cáritas, encontramos que 450.000 personas en hogares que atiende Cáritas no ingresan ni un solo euro actualmente. Estamos hablando de 450.000 personas que no están ingresando nada y que tienen que vivir. Y por eso Cáritas está, pues, haciendo un trabajo ímprobo, que lo estamos viendo también por los medios de comunicación, sobre todo en la 13, lo estamos viendo mucho. Bien, bueno, otro punto también interesante sería, dice una entrevista que hay muy bonita, ¿qué ha aprendido la Iglesia Católica en este tiempo de confinamiento? Porque sin duda, y nos hablan nuestros maestros catequistas, han hecho un gran esfuerzo para que la formación religiosa, la educación religiosa escolar, siguiera adelante. Vamos a ver si después da o no da resultado. Bien, vamos a irnos al Papa Francisco, que nos está diciendo algunas cosas importantes, sobre todo ayer en el Ángelus, nos decía: déjate fascinar por la belleza de Dios. Belleza, bondad, inagotable verdad, nos decía. El misterio de Dios es impresionante. Pero ayer ya había mucha gente en la plaza de San Pedro. Ya poco a poco la gente va regresando. Sí, tenemos que decir que, hombre, seguimos programando las misas por Facebook, por Zoom, por otras videoconferencias, pero ya están abiertas nuestras iglesias, ¿eh? Y hay que empezar ya a tomarlo en serio, el ir a celebrar nuestra Eucaristía y a recibirle al Señor dignamente. Porque si podemos ir, muy poco nos sirve la misa a través de estas redes sociales. Lo digo para que no nos vayamos a estar ahí engañándonos, ni mucho menos. Bien, también el Papa el miércoles pasado en la audiencia decía: condena el racismo y los alborotos violentos en su catequesis del miércoles, lo estaba haciendo. Estos alborotos violentos que surgieron en Estados Unidos porque un policía mató a un negro, pues, lo que ha dado de sí, lo han aprovechado estos antisistemas para importarnos también a nosotros esta violencia, este romper vidrieras, robar pues todas las tiendas que se puedan y todo esto. Y yo creo que esto no se puede permitir. Muy mal hecho que esta persona, este morenito de pues haya muerto a manos de un policía, pues que esté la justicia social para pedirle al policía cuenta. Y también que haya pues sí, molestias nuestras y que nos sublevemos, sí, pero hasta un cierto punto. Y sobre todo que no nos aprovechen, no nos manipulen este tipo de antisistemas que, vamos, es una plaga que tenemos en nuestra sociedad. Bien, el Papa nos hablaba de una cuestión muy importante, lo decía ya la semana pasada, de esta crisis del coronavirus. No se sale igual. O se sale mejor o se sale peor. O se sale mejor o se sale peor. Y triste sería que no hayamos aprovechado estos tiempos cuando se nos pedía pues la oración, la reflexión, el encuentro con el Señor, la lectura pues de vidas de santos, ver alguna película realmente instructiva de las que hay y todo esto. Muchos han perdido el tiempo no haciendo nada. No se sale igual. Y si realmente para nosotros ha sido un momento de encuentro personal con el Señor, para muchos ha sido incluso un alejarse más del Señor. ¿Tendrá que mandarnos al Señor otra prueba mucho más fuerte que esta? Pues espérenla. Espérenla. Bien, bueno, pues vamos ya a terminar estas reflexiones que estamos haciendo. Noticias especiales no tenemos, nada especial. Pues sí, estamos en la fase 3. Lo más importante, lo más decisivo que estamos teniendo es cómo nuestro gobierno no sabe realmente gerenciar todo lo que está sucediendo. No lo sabe hacer, y yo creo que es hora de que nos replanteemos un cambio de gobierno, porque este nos va a llevar de mal en peor y nos va a llevar a la ruina. Y veremos cómo dentro de poco no va a haber ni siquiera ya dinero para ayudar a estos o para darnos esas promesas que nos dan de 500 euros que van a dar. Todo eso es para mantenerse en el poder, pero eso no va a llegar a nadie. Y además lo importante es que consigamos trabajo, que saquemos adelante nuestro país y que confiemos en Dios, pero le pidamos a Dios que nos ayude, porque si no queremos cambiar nuestra vida, Dios tampoco querrá mover un dedo para ayudarnos. Bien, vamos a irnos ahora a un corto y empezamos con el de siempre, la actualidad contada a la luz de nuestra fe cristiana. Vamos a seguir al padre Santiago Martín, que nos habla de una forma increíble de todo lo que está sucediendo dentro de la Iglesia.
Todos hemos visto a través de la televisión, y algunos lo habrán visto en directo, esta semana las revueltas provocadas en Estados Unidos, la violencia, los saqueos, debido como reacción a la muerte de un afroamericano a manos de un policía. Bueno, esta situación que hemos visto, repito, esta semana en Estados Unidos, no es la primera vez que sucede allí, y también por otras causas ha sucedido en otra parte del mundo. Pienso, por ejemplo, en Francia con los chalecos amarillos. Naturalmente que no se puede responder a la violencia con medidas que no son ponderadas, porque eso no sirve para resolver los problemas, pero tampoco se puede dejar la calle, las propiedades, los comercios y la vida de los ciudadanos en manos de los violentos. Habrá que encontrar un equilibrio, pero pensar que las fuerzas del orden público son las culpables y criminalizarlas es, me parece a mí, una gravísima injusticia. Entre otras cosas porque muchas veces esas fuerzas de orden son las que padecen más la violencia que los alborotadores. Detrás de todo esto, y yo creo que es grave que no se dé cuenta tanta gente, detrás de todo esto hay un movimiento organizado. Está esa internacional anarquista, ahora ya tipificada con el nombre de antifascistas, que lo que buscan es precisamente eso, servirse de un descontento que muchas veces es legítimo, servirse de ese descontento en una parte de la población para generar el caos, la violencia e incluso la muerte. Hay que ir a las raíces, hay que ir a la causa de los problemas. Será el racismo, serán las desigualdades económicas, pero hay que ir a las raíces pero hay también, naturalmente, que poner orden, porque si no es todo muchísimo peor. Junto a esto, que es muy llamativo, hay otras cosas que indican el grado de descomposición de la sociedad que estamos viviendo, y no solamente en sociedades tan estables hasta ahora como Estados Unidos o las sociedades en general europeas. Por ejemplo, si me fijo en España, los datos que hemos conocido esta semana son temibles. La caída de la natalidad en España es gravísima por las consecuencias que tiene ya y que va a tener a corto y a largo plazo. Ha disminuido un 3,5% el número de niños nacidos en España con respecto al año anterior, es decir, el 2019 con respecto al 2018. La tasa de natalidad de las españolas es de un 1,1%, muy lejos del 2,1 que se considera la tasa de reposición. Y ni siquiera las emigrantes que han llegado, que tienen más hijos que las españolas, logran solucionar el problema, a pesar de que el número de niños que ha nacido, el 25% de esos niños proceden de emigrantes, cuando solamente los emigrantes representan el 10% de la población en España. Esto es una cosa terrible, es decir, no podemos fijarnos solo en las manifestaciones de violencia en las calles norteamericanas, sino en algo que indica que es la sociedad en general la que se está degradando. También se ha sabido esta semana que en España siguen a la baja los matrimonios, es decir, los jóvenes no quieren tener relaciones estables, por lo menos legalmente constituidas, pero que es que dentro de esa caída de matrimonios, lo que más ha caído es la de los matrimonios por la Iglesia. Hoy ya en España solo se casa por la Iglesia el 20%, o sea, de cada 10 matrimonios, 8 lo hacen por lo civil y solo 2 por la Iglesia. Es cierto que algunos de esos matrimonios civiles no pueden casarse por la Iglesia porque son de divorciados, pero lo que indica en realidad esta estadística es que la inmensa mayoría de los jóvenes ha dado la espalda a la Iglesia. ¿Por qué? Algunos pueden pensar que si la Iglesia fuera más liberal, más permisiva, los jóvenes volverían a llenar los templos. De verdad que el que piensa eso no sé dónde tiene la cabeza. ¿Alguien en su sano juicio cree que si la Iglesia dijera que se puede tener todo el sexo que se quiera con quien quiera y cuando se quiera, los adolescentes vendrían a la Iglesia? ¿Los jóvenes vendrían a la Iglesia? ¿Y que si la Iglesia dijera que el divorcio es una cosa completamente normal, que se puede hacer también todas las veces que se quiera, se casarían más por la Iglesia? Una persona que no se casa por la Iglesia es porque no tiene una relación con Cristo suficientemente fuerte como para decir delante de Cristo quiero empezar esta nueva vida. Aparte de que pueda decir es que si me caso por la Iglesia va a ser más difícil el divorcio. Oiga, si se casa usted por la Iglesia, el divorcio va a ser exactamente igual de fácil que si se ha casado usted por lo civil, porque el divorcio es una cuestión de la legislación civil. Tenemos un gravísimo problema social. Repito, se manifiesta en los estallidos de violencia fruto del racismo, en los estallidos debido a las desigualdades sociales, se manifiesta en la caída abrupta de la natalidad, en el aumento del número de abortos, en la disminución de las uniones estables legalmente regularizadas por la Iglesia o por lo civil. Tenemos un gravísimo problema. Y el fondo de ese problema es siempre el mismo, el pecado. El fondo del problema es el pecado. Es decir, cuando uno es injusto, cuando uno es racista, cuando uno quema una iglesia o rompe un escaparate de un comercio para saquear lo que hay dentro, está cometiendo un pecado. Ese es el problema. En las causas o en las consecuencias siempre hay un pecado de base. Y eso es lo que la Iglesia tiene que afrontar. Claro que tenemos que seguir con nuestros cada vez más pobres recursos, intentando dar de comer al hambriento. Pero junto al pan de trigo, tenemos que dar a todos el pan de la palabra, y tenemos que dar a todos los que están preparados para recibirlo, el pan de la Eucaristía. Si solo damos el pan de trigo, que cada vez tenemos menos trigo para dar pan, porque cada vez hay, como están demostrando las estadísticas, menos católicos o menos católicos practicantes, si solo damos el pan de trigo, no estamos colaborando a ir contra la raíz del problema. De verdad, ¿alguno piensa que modificando la enseñanza de la Iglesia en aquellas cosas que van más en contra de lo que reclama la sociedad, ¿Vamos a solucionar los problemas? ¿Va a venir la gente a la iglesia? Solamente si somos fieles a Jesucristo. Solamente si somos lo que Cristo dijo y lo que Cristo quiso. La luz en la oscuridad. La levadura en la masa. La sal de la tierra. Es decir, pequeñas minorías fieles que no ceden ante la presión. Solamente entonces, dando junto al pan de trigo, el pan de la palabra, el pan íntegro del mensaje de Jesucristo y el pan de la Eucaristía, solamente entonces podremos estar colaborando a solucionar la raíz del problema, que es el pecado. Una iglesia que no hace eso, una iglesia que se conforma con lamentarse de lo mal que va todo y de que cada vez viene menos gente a la iglesia y de que a ver cómo ponemos rebajas por fin de temporada para que alguien venga, esa iglesia, lo dijo Jesucristo y además así debe de ser, esa iglesia está llamada a desaparecer. Si la sal se vuelve insípida, no sirve más que para que la tiren fuera y la pisen los hombres. Hay muchos problemas hoy en la sociedad, muchísimos. Nuestra forma de ayudar tiene que ser nosotros mismos, ser la sal de la tierra, ser la levadura en la masa, ofrecer el pan de trigo, ofrecer el pan de la palabra íntegra y ofrecer para aquellos que lo puedan recibir, ojalá que para muchísimos, el pan de la Eucaristía.
Seguimos ahora con el vídeo que nos pone el Papa sobre la compasión, el amor hacia los necesitados, hacia los pobres, hacia los que sufren, hacia los que mueren.
Muchas personas sufren por las graves dificultades que padecen. Nosotros podemos ayudarlas acompañándolas por un camino lleno de compasión que transforma la vida de las personas y los acerca al corazón de Cristo, que nos acoge a todos en la revolución de la ternura. Recemos para que aquellos que sufren encuentren caminos de vida dejándose tocar por el corazón de Jesús.
Y vamos a ir ahora a un corto muy interesante, El secreto de la alegría del Papa. Le pregunta a un matrimonio que por qué él está siempre alegre, que por qué está trabajando, por qué no sé qué allá, cuál es lo que le mueve a él a trabajar. Y el Papa, que no tiene pelos en la lengua, pues hay que ver qué forma más bonita de decirnos que una vida entregada al servicio de Dios y de los demás es lo que llena de gozo y de energía también nuestra vida.
¿Compartiría con nosotros un secreto? ¿Compartiría con nosotros su secreto? ¿Cómo mantiene usted la alegría y la esperanza a pesar de las dificultades y las guerras de nuestro tiempo? ¿Cómo persevera en el servicio al enfermo, al pobre y al desamparado?
Pues no tengo la más pálida idea, pero no importa, veré qué puedo hacer. Por personalidad, yo diría que soy medio inconsciente, ¿no? Entonces, la inconsciencia a veces lleva a ser temerario, pero no sé explicar eso que usted me pregunta. No sé, sinceramente, ¿no? Rezo y me abandono, pero me cuesta hacer planes, esas dos cosas me atrevo a decir, ¿no? Que el Señor me dio la gracia de tener una gran confianza, de abandonarme a su bondad, ¿no? Incluso en los momentos de mucho pecado, ¿no? Y como Él no me abandonó, entonces como que eso me hace más confianzudo, ¿no? Y entonces ir adelante con Él. Tengo mucha confianza. Yo sé que Él no me va a abandonar. Y rezo, ¿no? Eso sí pido, porque también soy consciente que de tantas cosas malas y tantas macanas que hice cuando no me abandoné al Señor y quise yo controlar el timón, ¿no? Quise entrar en ese camino tan embromado que es el autosalvarse, ¿no? Es decir, yo me salvo cumpliendo, ¿no? Con el cumplimiento. Cumplo y miento, ¿no? Cumplimiento, ¿no? ¿Sí? Que era la salvación de los doctores de la ley, de los saduceos, de esa gente que le hacían la vida imposible a Jesús, ¿no? Pero no sé, sinceramente, en serio, no sabría explicarlo. Pero me abandono, rezo, pero nunca me falla, ¿eh? Él no falla, Él no falla. Y he visto que Él es capaz, a través, no digo a través mío, sino a través de la gente, de hacer milagros. Yo he visto milagros que el Señor hace a través de la gente que va por este camino de abandonarse en sus manos, ¿no? Una cosa que también diría, cuando dije soy un poco inconsciente, ¿no? La audacia, ¿no? La audacia es una gracia, el coraje, ¿no? San Pablo decía dos grandes actitudes que tiene que tener el cristiano para predicar a Jesucristo: el coraje y el aguante, ¿no? O sea, el coraje de ir adelante y el aguante de soportar el peso del trabajo. Ahora, es curioso, esto que se da en la vida apostólica debe darse en la oración también. O sea, una oración sin coraje es una oración chirle, que no sirve. Acordémonos de Abraham, cuando como buen judío le regatea a Dios que si son 45, que si son 40, que si son 30, que si son 20. O sea, cara dura. Él tiene coraje en la oración. Acordémonos de Moisés, cuando Dios le dice, mira, este pueblo yo no lo aguanto más, lo voy a destruir, pero quédate tranquilo que a vos te voy a hacer líder de otro pueblo mejor. No, no. Si borrás a este pueblo, me borrás a mí también. Coraje, gente. En la oración, con coraje, rezar con coraje. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, si lo piden con fe y creen que lo tienen, ya lo tienen. ¿Quién reza así? Somos flojos. Y el coraje, ¿no? Y después el aguante, aguantar las contradicciones, ¿no es cierto? Aguantar los fracasos en la vida, los dolores, las enfermedades, no sé, las situaciones duras de la vida, ¿no? A mí me impresionó que el padre superior general de ustedes, o director general, haya hecho referencia a la incomprensión que tuvo que padecer el padre Kegnelich y al rechazo, ¿no? Ese es signo de que un cristiano va adelante. Cuando el Señor le hace pasar la prueba del rechazo. Porque es el signo de los profetas. Los falsos profetas nunca fueron rechazados, porque le decían a los reyes o a la gente lo que querían escuchar. Así que todo, ¡ah, qué lindo!, ¿no? Y nada más. El rechazo, ¿no? Pues ni ahí está el aguante. Aguantar en la vida hasta ser dejado de lado, rechazado, sin vengarse con la lengua, la calumnia, la difamación. Y después, una cosa que es inevitable no ver, poco para, vos me preguntabas cuál era mi secreto, no sé, pero a mí me ayuda no mirar las cosas desde el centro, ¿no? Hay un solo centro, es Jesucristo, sino mirar las cosas desde las periferias, ¿no? Que se ven más claras, ¿no? Cuando uno se va encerrando en el pequeño mundito, el mundito del movimiento, de la parroquia, del arzobispado, o acá, el mundito de la curia, entonces no se capta la verdad. Sí, se la capta quizás en teoría, pero no se capta la realidad de la verdad en Jesús, ¿no? Entonces la verdad se capta mejor desde la periferia que desde el centro, ¿no? Eso a mí me ayuda. No sé si es mi secreto o no.
El domingo pasado tuvimos la fiesta de Pentecostés, pero quizás no reflexionamos bien en los dones del Espíritu Santo, los 7 dones especiales del Espíritu Santo. Vamos a tener una reflexión ahora sobre estos 7 dones.
Para hablar de los dones del Espíritu Santo, quisiera recordarte en primer lugar cómo se presentó Jesucristo en Nazaret como el lleno del Espíritu Santo. El capítulo 4 de San Lucas nos dice así: llegó a Nazaret donde se había criado y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre, ya que los judíos santifican la semana asistiendo a la sinagoga. Se puso de pie para hacer la lectura y le pasaron el libro del profeta Isaías. Aquí te recuerdo que cada ciudad, cada población tenía su lugar de reunión, la sinagoga, y en ese lugar el encargado sacaba la Sagrada Escritura, que para ellos es un rollo que van desenrollando de acuerdo a la etapa del año, y el jefe de la sinagoga lee alguna lectura y puede invitar a alguno de los presentes a que haga lo mismo. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. ¿Qué sucedía después de que alguien leía parte de la Sagrada Escritura? Bueno, todos los presentes esperaban que hiciera algún comentario de lo que había dicho. Así que los contemporáneos de Jesucristo pensaron, bueno, que nos hable del Mesías, que nos hable del Espíritu Santo, y Jesucristo dice lo siguiente. Y empezó a decirles: hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ello. Bueno, recordamos que después de que Jesucristo hace esta lectura, algunos lo aprueban, pero lamentablemente otros definitivamente se molestan cuando él dice: esto se cumple hoy, yo soy el Mesías, y después intentarán despeñarlo. Pero en ese momento Jesucristo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué Jesucristo dice: el Espíritu Santo del Señor está sobre mí? Porque está leyendo el capítulo 61 del profeta Isaías, que te leo a continuación. Capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí. Yahvé me ha ungido. Me ha enviado con un buen mensaje para los humildes, para sanar los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación y a los presos su vuelta a la luz, para publicar el año de gracia de Yahvé y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a los que lloran y darles una corona en vez de ceniza, el aceite de los días alegres en lugar de ropa de luto, cantos de felicidad en vez de duelo. Para los judíos, el año de gracia era aquel año que se celebraba después de determinado tiempo, en donde los que tenían alguna deuda y no la habían podido pagar, se les perdonaba. Y había también un tiempo de perdón para toda la gente de acuerdo a determinados rituales. De tal manera que Jesucristo en Nazaret ha dicho: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me está pidiendo que cumpla lo que el profeta Isaías anunció. Pero también el profeta Isaías en el capítulo 11 va a decir en qué consisten estos dones del Espíritu Santo, que es precisamente el tema de hoy. Capítulo 11 de Isaías. Una rama saldrá del tronco de Jesé. Un brote surgirá de sus raíces. Jesé es el padre del rey David. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé. Y aquí empieza a mencionar los dones del espíritu. Espíritu de sabiduría e inteligencia. Espíritu de prudencia y valentía. Espíritu para conocer a Yahvé y para temerlo y para gobernar según sus preceptos. No juzgará por las apariencias, ni se decidirá por lo que se dice, sino que hará justicia a los débiles y defenderá el derecho de los humildes del país. Su palabra, de acuerdo a la presencia del Espíritu en él, derribará al opresor. El soplo de sus labios matará al malvado. Tendrá como cinturón la justicia y la lealtad será el ceñidor de sus cadenas. Esto de acuerdo a la Biblia Latinoamérica. De acuerdo a la Biblia Dios habla hoy, la traducción es así. De ese tronco que es Isaí, aquí anteriormente dijo Jesé, sale un retoño. Un retoño brota de sus raíces. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará, vienen los dones del Espíritu Santo, sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Él no juzgará por la sola apariencia, ni dará su sentencia fundándose en rumores. Juzgará con justicia a los débiles y defenderá los derechos de los pobres del país. Sus palabras serán como una vara para castigar al violento, y con el soplo de su boca hará morir al malvado. Siempre irá revestido de justicia y de verdad. Creo que con estas dos traducciones, aquí tengo la Reina Valera, pero creo que con estas dos traducciones es suficiente para entender que precisamente en este capítulo de Isaías, en el capítulo 11, se mencionan los dones del Espíritu Santo que Cristo tenía en plenitud y que le permiten llevar a cabo su misión. Y entendemos que precisamente cuando Cristo se presenta en Nazaret diciendo: tengo el Espíritu Santo, y recuerdas que Cristo había recibido el Espíritu Santo el día de su bautismo en el río Jordán, por lo tanto, puedo comenzar a realizar el tiempo mesiánico, el tiempo de la promesa, y a partir de mi presencia, todo va a cambiar en el mundo. Muy bien. Nosotros sabemos que cuando recibimos el bautismo y la confirmación particularmente, recibimos esos dones del Espíritu Santo que Cristo les da a los apóstoles, comenzándoselos a dar el día de la resurrección, cuando sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Y 50 días después, cuando Cristo ha ascendido al cielo, el día de Pentecostés, vuelve a darles ese Espíritu Santo. Primero fue en forma de soplo, que mueve, que acrecienta las cosas, y en Pentecostés será en forma de fuego, que purifica, para que los apóstoles, ya purificados por este Espíritu Santo, comiencen la misión de la iglesia. De hecho, en Pentecostés se puede decir que nace la iglesia, porque los apóstoles, después de estar encerrados, con miedo, con temor, purificados por ese Espíritu, con esos dones del Espíritu Santo, con esa sabiduría, con esa ciencia, con esa fortaleza, salen del cenáculo y empiezan a predicar. Y bien, pues tú recibiste también estos dones del Espíritu Santo, el día de tu bautismo y particularmente el día de tu confirmación. Pero para entender rápidamente en qué consisten estos dones, te voy a ir leyendo esta síntesis que hice de cada uno. La sabiduría ayuda a buscar y gozar las cosas de Dios, creando en quien la tiene una vida espiritual intensa. Da un criterio sobrenatural para juzgar mejor a Dios, al hombre y al mundo. Fíjate, todos los días tenemos que estar haciendo juicios, pero para que nuestros juicios no sean solamente humanos, sino que tengan este aspecto sobrenatural, para eso precisamente Dios nos da el don de la sabiduría que hay que pedir constantemente. Don de entendimiento. Es como una luz que ayuda a comprender mejor todo lo que Dios ha revelado a lo largo de la historia, especialmente en la Biblia. En cada día, en cada semana, en cada ocasión, Dios siempre tiene algo que decirnos. Por ejemplo, en esta etapa de pandemia del COVID, ¿qué nos quiere decir Dios a través de lo que está sucediendo? ¿Cómo tenemos que responder? ¿Cómo podemos actuar? ¿Cómo podemos ofrecer lo que somos a los demás para remediar esta situación? Bueno, precisamente a través del don del entendimiento. Ayúdame, Señor, a entender qué es lo que está pasando para responder de una mejor manera. Y sobre todo cuando el don del entendimiento se aplica para entender la Sagrada Escritura, es un don maravilloso. El don de consejo, que en algún lugar es considerado también como la prudencia. El don de consejo ayuda a elegir lo más conveniente y a no tomar decisiones equivocadas, dejándose llevar por sentimientos o emociones. Ayuda a ser prudentes. Por eso algunos le llaman a este don el don de la prudencia. Y fíjate qué importante, todos los días tenemos que tomar decisiones. Y si tomamos decisiones equivocadas, nos vamos a encaminar hacia el mal. En cambio, si tomamos decisiones correctas, nos iremos encaminando hacia el bien. Por esta razón, el don de consejo nos ayuda a tomar decisiones correctamente, como dicen ahora los psicólogos, no tomando decisiones irracionales, sino sentimentales. Fíjate, qué tremendo que hay algunas personas que toman decisiones irracionalmente, dejándose llevar simplemente por sentimientos o por emociones, porque están muy enojados y luego se arrepienten, porque estuvieron muy alegres y luego se arrepienten, porque estaban muy tristes y luego se arrepienten. No, las decisiones no se tienen que tomar con la emoción o con el sentimiento, sino con la razón, y más que con la razón, con el don de consejo del Espíritu Santo. El don de fortaleza. Mira, hay jóvenes que diariamente van al gimnasio para fortalecer su cuerpo, pero tienen debilidad en el espíritu. Conozco jóvenes que eran muy fuertes corporalmente y se quitaron la vida. A ellos les falta la fortaleza. Este don robustece en la lucha cotidiana contra el mal, capacita para atacarlo y resistirlo constantemente, para resistir las tentaciones y sobre todo para resistir todo aquello que nos debilita nuestro camino hacia Dios. Don de conocimiento. Es frecuente que tengamos confusión entre lo que es bueno y lo que es malo. Para solucionar esto, el Espíritu Santo nos da el don de ciencia que ayuda a discernir entre lo que nos acerca o nos aleja del bien, entre los valores o entre los antivalores, de tal manera que los bienes del mundo no nos pierdan, sino que por el contrario, nos ayuden a llegar a Dios, autor de todo lo creado. El don de ciencia nos ayuda a que tengamos un claro conocimiento de los valores, qué vale más, qué vale menos. Y de esta manera puedo elegir siempre correctamente. Es cierto, hay dos cosas buenas, elijo la mejor. Entre una cosa buena y una mala, elijo la buena. Entre dos cosas malas, porque a veces no puedo elegir entre dos cosas buenas, o entre una buena y una mala, sino entre dos malas, elijo la menos mala. Como por ejemplo, me tienen que amputar una pierna o me muero. Fíjate, son dos cosas malas. Bueno, en este caso, elijo la menos mala, que es que me amputen una pierna, pero no pierdo la vida. El don de piedad. Cuando estamos cerca de la persona amada, imagínate cuando estás cerca de tu mamá, de tu papá, de tu pareja, de tus hijos, nos sentimos a gusto y tenemos el deseo de complacer al ser amado. Esa satisfacción la da el don de la piedad, que nos ayuda a vivir buscando la voluntad de Dios. De tal manera que al buscar complacerlo, nos unimos más a Él. Y eso nos da una gran satisfacción. Así que aterrizando un poquito, así como tú tratas de complacer a las personas que quieres, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus seres amados, y al complacerlo sientes una gran alegría, también nosotros con este don de piedad sentimos el deseo de complacer a Dios. ¿Qué me pide, Señor? ¿Quieres que haga oración? La hago con mucho gusto. ¿Quieres que ayude al prójimo? Lo hago con mucho gusto. ¿Quieres que viva tus mandamientos, las obras de misericordia? Las vivo con mucho gusto, pero no a regañadientes, con coraje, sino con gusto. ¿Me pides que vaya a misa? ¡Ay, a la fuerza! Es que está mandado, es que es una obligación. No, al contrario, con gusto gozo ese momento, porque sé que me estoy encontrando contigo, con Jesucristo, y llenando del Espíritu Santo. Y finalmente, el don de el temor de Dios, que no consiste en tenerle miedo. Porque de repente hay algunas personas, algunos catequistas que dicen, hay que tenerle miedo a Dios, que te va a condenar, hay que actuar bien por temor. No. Imagínate, hacer las cosas por miedos es lo peor que puede haber. ¿Cómo te explico esto? Mira, así como tenemos miedo de perder lo que más queremos, como por ejemplo perder la vida, perder nuestros ahorros, perder a nuestra mascota, perder nuestro auto, nuestra casa, perder a nuestros seres queridos, a la novia, al novio, y por este miedo ponemos mucho cuidado en lo que queremos, guardamos con cuidado los ahorros, ponemos una cerradura en la casa para que no se meta nadie, nos vacunamos para no enfermarnos de alguna cosa. Bien, por este miedo que tenemos, ponemos mucho cuidado en lo que queremos. Así este don nos ayuda a entender que Dios es lo máximo y por eso debemos tener mucho cuidado para no perder su amistad ni su amor. Este don lo da el Espíritu Santo para que amemos a Dios, que nos amó mucho antes de que nosotros lo conociéramos. Así que, sintetizando, el profeta Isaías en el capítulo 11 anuncia que cuando venga el Mesías, los dones del Espíritu Santo estarán sobre él. Después, encontramos nosotros en el capítulo 61 que Isaías anuncia que cuando Cristo, cuando el Mesías venga al mundo, él se presentará diciendo que la plenitud de los dones están en él. Y cuando Jesucristo se presenta en el capítulo 4 del Evangelio que hemos escuchado en Nazaret, nos dice, todo esto, los dones están sobre mí, y por lo tanto comienza la etapa mesiánica, la etapa de salvación, de redención, que culmina con su muerte y resurrección. Y cuando Cristo asciende a los cielos, por eso manda a los apóstoles a predicar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y les ordena, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que recibiendo este Espíritu Santo, nosotros podamos cumplir lo que Dios nos ha pedido. Dicho de otra manera, nos mandan a la guerra contra el mal, a la guerra contra todos los antivalores, pero no nos mandan sin armas, sino que nos mandan con los dones del Espíritu Santo. Si tú no los quieres utilizar, eso ya es cosa tuya. Si tú no los quieres pedir constantemente, eso ya es cosa tuya. Pero Dios no te manda a la guerra sin fusil. No te manda a tu santificación sin darte los dones necesarios. Por eso cuando Cristo vino al mundo, Dios lo llenó del Espíritu Santo y de esta manera pudo hacer todo lo que tenía que hacer. Ojalá que cuando llegue el momento de nuestro final, aprovechando estos dones que Dios nos da, podamos decir como Cristo, todo está cumplido. Que Dios te bendiga y si estás celebrando la fiesta de Pentecostés, celébrala y da gracias por estos dones que nos enriquecen tanto.
Y terminamos ahora nuestros cortos, estos 5 cortos de hoy, pues en la audiencia general del miércoles pasado, donde el Papa nos dice: no podemos defender la vida y luego tolerar las injusticias, el aborto, la eutanasia y cosas por el estilo. La vida nos la ha dado Dios, nos la retirará Dios. Y el quinto mandamiento sigue muy vigente. Por muchas leyes que nos pongan y nos permitan, la vida es un regalo de Dios y no tenemos que atentar en ningún momento contra ella.
Desde la biblioteca del Palacio Apostólico, en su audiencia general, el Papa Francisco expresó su preocupación por la ola de violencia y las protestas generadas en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd a manos de un oficial de la policía.
Cari amici, non possiamo tollerare né chiudere gli occhi su qualsiasi tipo di razzismo o di esclusione e pretende di difendere la sacralità di ogni vita umana. Nello stesso tempo dobbiamo riconoscere che la violenza delle ultime notti è autodistruttiva e autolesionista. Nulla si guadagna con la violenza e tanto si perde.
El Papa continuó su catequesis sobre la oración centrándose en la figura de Abraham, cuya inquebrantable confianza en Dios lo convierte en un importante ejemplo para judíos, cristianos y musulmanes. El Papa pidió seguir el ejemplo de Abraham para estar disponibles a acoger la voluntad de Dios y a ponerla en práctica.
Impariamo da Abramo a pregare con fede, a dialogare, a discutere, ma sempre disposti ad accogliere la parola di Dio e a metterla in pratica.
El Papa Francisco dijo que incluso enojarse con Dios puede convertirse en oración si se mantiene una apertura al diálogo con Él.
Bueno, y así concluimos estas reflexiones que hemos hecho en medio todavía de este medio confinamiento que tenemos ya un poco con más apertura, pero sin dejar de tomar en conciencia y en serio todo lo que ha sucedido, todo lo que está sucediendo, toda la invitación que el Papa nos hace a la reflexión, a la oración, a la meditación profunda, para que no pasen estos tiempos y como si no hubiera pasado nada. Ha sido una llamada de atención que Dios nos ha dado, que no necesitemos otras llamadas peores, que Dios sí está dispuesto a concedernos otras pruebas mucho mayores. Estamos en sintonía con la Iglesia, entre Gente Radio, y nos despedimos como siempre deseándoos a todos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que os acompañe siempre. Hasta el próximo lunes.